¿Qué va a pasar con el suministro de agua potable en Maldonado? ¿Qué va a pasar con el saneamiento en Maldonado? El plebiscito con la reforma constitucional del agua tuvo el domingo, ustedes saben, un contundente triunfo de la opción por el sí. Y ahora las consecuencias están a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque tres días antes de la votación, la empresa Uragua le anunció al Poder Ejecutivo que, en caso de que fuera aprobada la reforma, consideraría caída la concesión e iniciaría su retiro del país. Un frente que el gobierno tendrá que administrar, que va a tener sus derivaciones jurídicas y que no afecta a todo el departamento de Maldonado por igual. De todos modos, como se preparan los fernandinos para esa eventualidad, que puede pasar de cara a la temporada de verano, por las dudas, el intendente de Maldonado ya está manejando una solución alternativa para el suministro de agua potable y las obras de saneamiento pendientes, y de eso queremos conversar enseguida con el ingeniero agrónomo Enrique Antigua. Señor intendente, buenos días.
Buenos días, Rotero.
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Está preocupado?
¿Eh?
¿Está preocupado?
¿Qué le parece?
Usted dijo en estos días, nosotros tenemos claro que este plebiscito a quien perjudica realmente es a Maldonado.
Sí, una decisión que se tomó en todo el país con repercusión directa a Maldonado, ¿no? Ya la empresa Uragua anunció que quiere partir. Y eso genera aquí en Maldonado una verdadera conmoción.
Entre paréntesis, ¿cómo vio el plebiscito en Maldonado mismo?
Bueno, en Maldonado no salió aprobado.
Hasta ahora, con los números que se conocen, no se aprobó el sí.
En Maldonado, según información de la Corte Electoral de ayer, el plebiscito no alcanzó el 50% aquí en Maldonado. Cosa que sí lo hizo en el resto del país y bueno, hay que respetar la democracia, ¿no es cierto? No es relevante como resultado, pero sí es un dato que hay que tener, que en Maldonado la gente no acompañó el plebiscito.
¿Usted entiende que en Maldonado hay satisfacción con los servicios de Uragua, bueno, y de la otra empresa concesionaria, Aguas de la Costa?
Mire, habría que remontarse un poco a lo que era antes, los servicios, ¿no? Yo tengo un por ejemplo, hace poco tiempo salió a la prensa un sondeo de la encuesta Cifra, de encuestadora Cifra, sobre cómo evalúa el servicio de agua potable que prestan las dos empresas que están aquí en Maldonado. Eso fue a fin de agosto.
Sí.
Y los resultados daban que entre bueno y muy bueno el servicio, el 74% de la población lo evaluaba. Ni bueno ni malo, el 15%, y malo y muy malo, el 11%. Quiere decir que en esa encuesta hay una clara opinión de la gente de que el servicio se brindaba ya sea bueno o muy bueno. En el tema de Aguas de la Costa era distinto porque ya ahí...
Aguas de la Costa tiene a su cargo ese tipo de servicios al este del Arroyo Maldonado.
Claro, para que la gente lo tenga claro, del Arroyo Maldonado hacia José Ignacio está Aguas de la Costa. Y ahí al revés, ahí estaba evaluado mal por un tema económico, por razones de costos. Y este fue un tema que enredó la campaña y que efectivamente generó toda una confusión y la gente no tenía ni idea casi de lo que votaba, ¿no es cierto?
Usted dice que la opinión que, por ejemplo, mucha gente tuvo desde afuera del departamento de Maldonado estaba más guiada por lo ocurrido con Aguas de la Costa que con lo ocurrido con Uragua.
Y claro, fíjese que la propaganda de la propia Comisión por el Agua, que la vimos todos en televisión, decía, para que no pase lo que pasa en Maldonado, y aparecían dos facturas ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y un circulito alrededor del precio de cada factura. Una OCE, decía, y otra no era la de Uragua, era la de Agua de la Costa, decía 2.000 pesos, Agua de la Costa, y la otra, no sé si eran 180 pesos, una cosa así. Por supuesto, en Agua de la Costa es una concesión que no está bien, que esa habría que modificarla, pero la de Uragua, el costo de la factura de Uragua, si hubieran puesto la factura de Uragua al lado de la de OCE, el circulito hubiera dicho la misma cifra. Porque los precios que paga Uragua, se paga en Uragua, son los mismos precios que se paga en OCE.
De todos modos, con respecto a Uragua, ha habido una serie de denuncias sobre incumplimientos o presuntos incumplimientos del contrato.
Hay una campaña orquestada por parte del gremio de OCE, muy bien llevada adelante, y que recibió campo fértil en algunas cuantas personas. Yo no voy a defender Uragua, pero está claro que en el balance general los servicios que prestaba Uragua eran muy superiores. Yo recuerdo que antes, en plena temporada nos quedamos de pronto dos días sin agua en muchos barrios de Maldonado y Punta del Este.
Pero por mencionar un ejemplo nada más, intendente, porque tampoco quiero detenernos aquí, quiero avanzar sobre todo...
Sí, hay que ir para adelante, porque para atrás ya está.
Desde el momento actual hacia el futuro, pero un único ejemplo. ¿No había un retraso, por ejemplo, en las obras de saneamiento comprometidas por Uragua?
No había... Es decir, hay una discusión técnica... Hay una discusión técnica porque hacer algunas obras en momentos que todavía no se iba a hacer el emisor subacuático no tenía sentido.
Y no había unanimidad con respecto a la ubicación del emisor subacuático.
Y no había unanimidad en ese sentido, había toda una definición que faltaba de parte del Ministerio, había todo un informe del Ministerio de Medio Ambiente que todavía no estaba preparado, no estaba pronto. Entonces, esas obras no se hicieron porque no había definición del otro. Pero, por ejemplo, le cuento, a modo de ejemplo, se hizo todo el saneamiento de todos los barrios de la zona de Pinares, digamos, de la zona de La Mansa, de Punta del Este, ¿no? De todos los barrios de Pinares, y por otro lado la gente no tenía la obligación de conectarse. Y hay una cantidad de incongruencias. En el Parlamento votaron la obligación de conectarse para todo el país donde pasara línea de saneamiento, pero menos para Maldonado. Una situación que nos dejó bastante descolocados. Sí, hay todo un asunto mal manejado de antes, por OCE, por la administración de OCE anteriormente, que generó en toda esta discusión por el tema del agua, que terminó en un plebiscito que termina definitivamente perjudicando a Maldonado, porque eso acaba a generar un gran lío, ¿no?
Curiosamente, señor intendente, el sí a esa reforma constitucional fue impulsada en el plano político por su propio partido, o mejor dicho,
no, por algún
por
sector,
sectores de su partido, nada menos entre ellos que el del propio candidato Jorge Larrañaga.
Sí, y sobre todo por el Frente Amplio, ¿no? Por Tabaré Vázquez.
No, claro, el encuentro progresista completo, pero dentro del Partido Nacional también hubo respaldo al sí.
Exacto, pero aquí en Maldonado no salió, prácticamente coincidieron los votos del Frente Amplio, muy poquito más, lo de la papeleta con los votos del Frente Amplio, muy poquito más. Uh-huh. Y en las urnas aparecían votos del Frente Amplio sin la papeleta también, uh-huh, cuando se hacía el seguimiento. Así que acá la población de Maldonado fue clara que no quería la reforma del agua.
El sector blanco al que usted pertenece,
no, por el lado ultraderechista, nunca estuvo de acuerdo.
No apoyó el sí.
Nunca estuvo de acuerdo porque sabíamos que era un lío para el país. Porque ahora, no había solución, de OCE no tenía soluciones. Entonces, jugar de esta manera con la Constitución era, para nosotros siempre fue una situación irresponsable. Yo desde el primer día lo planteé y lo dije y marqué la posición nuestra, ¿no?
La semana pasada Uragua le entregó una carta al Poder Ejecutivo en la que señala que en caso de que fuera aprobada la reforma del agua pasaría a entender como rescindido el contrato que mantiene con el Estado e iniciaría las acciones necesarias para dejar sin efecto la concesión. ¿Usted considera como un hecho ya ese desenlace?
Bueno, yo no tengo información directa de la empresa en estos días hacia mí, pero sí hacia OCE creo que hubo una información, una carta muy clara. Es un lío que se nos viene previo a la temporada. Yo supongo que tampoco toda esta transición no va a afectar esta temporada, tenemos que darle a la gente la tranquilidad.
Aquí en Montevideo, perdón, en Uruguay la empresa Uragua no hace declaraciones, hemos procurado por distintos medios obtener entrevistas con sus titulares y hasta ahora la respuesta es negativa. De todos modos, desde España ayer, usted conoce, sí llegaron algunos comentarios del presidente de Aguas de Bilbao diciendo que el retiro será un retiro ordenado, ¿no?
Claro, un retiro ordenado porque no es cuestión de irse y dejar que no opere nadie las plantas potabilizadoras y sería un desastre para el país. Así que yo en ese sentido tengo la confianza de que esta empresa, que es una empresa que sabe que ha trabajado con el agua en muchos municipios del mundo, va a ser todo un tema coordinado con OCE para tener una salida ordenada, elegante. Incluso hay todo un tema de daños y perjuicios y evaluaciones de las obras, etcétera, que tendrán que ponerse en marcha, ¿no? Uh-huh.
¿A usted qué le preocupa más, el problema del agua potable o el del saneamiento?
No, acá el tema grueso de que importa para Maldonado es el tema del saneamiento. El agua está prácticamente resuelto. Uh-huh. El tema del saneamiento es el gran tema que puede afectar, sin duda va a afectar, al mediano plazo, al corto, mediano o al largo plazo, al país, no solo a Maldonado, al país. Hay destinos turísticos que han desaparecido por problemas de saneamiento. Y Maldonado está al límite, y eso es además un freno, si no resolvemos el tema de saneamiento, es un freno inmenso a las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de inversión. No se aceptaría más construcción, no se aceptaría más edificaciones, no se aceptaría seguir creciendo. Eso es matar las posibilidades de la gente de Maldonado, de la mano de obra de la construcción, la gente del turismo. Y si un día tenemos una desgracia de contaminación en las playas, que no estamos nada lejos de que pueda ocurrir porque estamos en situaciones límites, entonces ahí sí quiero ver cómo arregla el país el lío, porque una vez que la gente corre la bolilla, mirá, Punta Arenas no se puede ir porque las aguas están contaminadas, esto no lo arregla a nadie.
Ahora, entonces, en ese contexto que usted ha hecho esta semana una propuesta para que sea una empresa que funcione con el régimen del derecho privado, pero propiedad municipal de Maldonado, ¿quién asuma el agua potable de San Aneto?
Bueno, nosotros tenemos que pensar para adelante, porque para atrás no, y llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Acá la obligación de los gobernantes es empezar a mirar al futuro siempre más allá y empezar a tirar propuestas para buscar un punto de encuentro. Yo creo que este es un tema de Estado, más que un tema de Maldonado. Este es un tema de Estado, es un tema que le afecta al país. Y habría que acelerar el trabajo en una comisión que le integre el actual directorio de OCE, el Ministerio de Vivienda actual, y también los representantes del gobierno electo, del doctor Tabaré Vázquez, que van a ser responsables en el área de la OCE, para empezar a analizar, junto con la Intendencia de Maldonado, la posibilidad de salida. Nosotros movimos la pieza diciendo, bueno, yo quiero hacer cargo del agua y de saneamiento, pero siempre y cuando sea una empresa mixta, con gestión privada, donde la mayoría sea del municipio, donde a su vez tengan parte los funcionarios, porque hay un problema de que los funcionarios de Uragua van a quedar en la calle también. Y eran antes los funcionarios de OCE, prácticamente más del 90% de los funcionarios de Uragua, o 95%, eran los técnicos, los semitécnicos, los capataces que teníamos antes. Así que, pero ellos mismos están conformes como están haciendo la gestión y estarían de acuerdo en integrar una empresa mixta con el municipio.
A ver, ¿usted puede pasar en limpio entonces cuál es el planteo, cuál es la iniciativa?
El planteo de desempolvar, por un lado, la posibilidad de desempolvar un proyecto que está cajoneado en el Senado de la República, que fue aprobado por todos los intendentes, incluso fue presentado en conjunto tres años antes por el Partido Nacional del Frente Amplio, y refrendado en este gobierno también por todos los intendentes y con el apoyo de la bancada del Frente del Partido Nacional, que el Partido Colorado no apoyó, que era la posibilidad de creación de empresas mixtas, donde los municipios se pudieran asociar con privados para generar distintos emprendimientos en los distintos departamentos del país. Ese proyecto está presentado en el Senado, está pronto, tiene el ok político del Frente Amplio y del Partido Nacional. Y bueno, es un tema que de pronto podemos en la nueva legislatura resolverlo, o en esa, si hay acuerdo político también, acelerar el plazo y en ese sentido habilitar a los municipios a generar esas empresas mixtas. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, si no, habría que hacer una ley especial para Maldonado, dándole atribuciones al municipio integrado con empresas privadas. Y bueno, vamos a ver quién es el socio del municipio en esto, o cuánta gente, de pronto la propia gente o los propios empresarios de Maldonado pueden asociar.
Pero ¿cómo se produciría, digamos, la instrumentación de su iniciativa, suponiendo que el marco legal permitiera la creación de ese tipo de empresas municipales? Tenemos acá declaraciones que hace hoy en el diario El País el vicepresidente de UTE, Hugo Granucci, que dice, lo que propone el intendente de Maldonado es inviable jurídicamente. Estamos ante una concesión cuyo titular es OCE. No es que ahora se pueda hacer cualquier cosa, no se trata de una herencia adyacente. Además, si el intendente Antilla se pusiera a armar una empresa municipal, le llevaría como 20 años.
No es la opinión que yo tengo. Yo sé cómo se arman las cosas acá en el municipio, pero además es un tema que se está hablando de una transición ordenada, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en forma ordenada y buscar una salida en forma ordenada. Acá no sé si lo que yo propongo es la solución. Yo estoy mostrando la voluntad de que Maldonado quiere ir para adelante.
¿Pero la empresa sería una empresa 100% municipal?
La empresa sería con mayoría municipal. Con mayoría municipal, donde también participaran los funcionarios, los empleados, pero que nosotros tuviéramos que tuviera bajo la línea del derecho privado, de la gestión privada.
La enmienda constitucional que se aprobó el domingo establece que de ahora en más los servicios de agua potable y saneamiento solo podrán ser prestados, y leo entre comillas, exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Y el municipio es un Estado. Y sin embargo yo sentí a la gente de la Comisión del Agua, que habla de que, bueno, que en las cooperativas, en las tantas cooperativas que hay de provisión de agua, como no hay afán de lucro, también estaría viable. Yo creo que esto es un tema a resolver, y esto es el enredo que generó este plebiscito, un tema a resolver muy muy concienzudamente por el nuevo gobierno y por el actual gobierno en una definición de política de Estado, y hay que buscarle una salida a esto, porque
pero
lo que
empresa...
está claro que OCE a nosotros no nos va a dar respuesta. A Maldonado OCE nunca le dio respuesta, ni le va a dar. Y le voy a adelantar algo, el municipio ya invirtió más de 10 millones de dólares en esto. Es parte interesada, nos van a dejar colgados con la inversión que hicimos, por eso es que estamos reclamando. También ser partes de la cosa, porque ahí hubo ya una apuesta muy fuerte del municipio en la planificación anterior y en la cantidad de obras que realizó el municipio para que esto se pueda realizar.
Pero esta empresa, que sería municipal, pero funcionaría en el derecho privado, ¿tendría además inversores privados?
Y tendríamos que salir a buscar inversores privados, porque ¿quién va a poner la plata?
Pero, ¿y ahí nos estaría violando la Constitución, la nueva Constitución, la enmienda
constitucional? Bueno, hay que, eso es un tema que los técnicos tendrán que resolver.
No, claro, porque la pregunta es esa, ¿quién pone la plata? ¿De dónde obtiene su capital esta empresa?
Eso los técnicos van a tener que resolverlo. Lo que sí, lo que yo estoy convencido de que tiene que ser bajo el derecho privado, porque si no, esto no lo puede gestionar con eficiencia nadie.
Pregunto, ¿las arcas municipales permiten encarar este emprendimiento?
El municipio de Maldonado es un municipio que está sin deuda ninguna, está al día, estamos al día con todos los proveedores, acreedores, etcétera. Nosotros tenemos un municipio saneado, y eso es muy importante, de hablar de un municipio sin deudas y saneado, y que está en condiciones de encarar proyectos de largo plazo, con proyectos con financiación BID o con financiación internacional de blandas y con plazos y con montos adecuados, en algo que le va la vida al municipio de Maldonado. Yo creo que es un tema que tendríamos que analizarlo muy a fondo, pero estoy mostrando mi voluntad de que Maldonado no quede fuera de esto.
O sea, habría, por ejemplo, que contratar créditos, dice usted, y...
Pero el país está al límite de la contratación de
créditos. Ese es el problema. Pero ¿se podría implementar algún tipo de tarifa de saneamiento como se implementó en Montevideo?
Y se podría perfectamente manejar que con parte del producido de la venta del agua se puede ir financiando las obras a realizar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Yo creo que la ecuación, haciendo unos ajustes al proyecto, va a poder dar y se va a poder revisar la obra, y seguir haciendo paso a paso, y siguiendo muy de cerca, desde Maldonado mismo, un saneamiento que le hace bien al país. Por eso que hicimos ese planteo el otro día, cuando vimos que se venía una nube negra, un telón. ¿No? Nosotros empezamos a tirar ideas arriba de la mesa. Bueno, capaz que hay alguna otra idea mejor.
Esta es una idea que usted lanzó estos días a través de la prensa. La conocimos en el diario El País en el día de ayer. Pero mi pregunta es, ¿ya ha establecido contactos a nivel político?
No, nosotros no establecimos aún contactos a nivel político, porque creo que hoy hay que esperar que se ordenen un poco las referencias, ¿no? Y hay cambios a nivel nacional, entonces... Eso fue una opinión del intendente y del equipo que yo gerencio. El mismo día de la elección, un periodista me pregunta ante la eventualidad, y yo digo, bueno, nosotros tenemos esta posibilidad, que la queremos poner arriba de la mesa, como un aporte a buscar una solución para Maldonado, y que es solución para el país.
Ingeniero agrónomo Enrique Antía, intendente municipal de Maldonado. Le agradezco entonces esta descripción de lo que usted ha alargado como iniciativa. Y ahora quedamos a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no?
Va a haber que trabajar técnicamente sobre esto y va a haber mucho que ajustar, pero solución a Maldonado hay que darle, Solución a Maldonado hay que darle, y el plebiscito nos dejó a oscuras.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Para complementar lo que conversábamos con el intendente Antía, algunos apuntes a propósito de cuál es la posición de Uragua a partir de consultas que la producción de Perspectiva efectuó en el día de ayer. El planteo, la visión es esta en la empresa concesionaria. como consecuencia de la reforma constitucional que se aprobó, pasa a ser ilícito el objeto del contrato entre Uragua y el Estado, que era proveer servicios de agua potable y saneamiento. Eso es una causal de fuerza mayor. Y el contrato prevé que las causales de fuerza mayor operan per se. Cuando se da una de estas hipótesis, el contrato establece que la situación debe ser denunciada por la parte interesada dentro de los 10 días de producido el hecho. Uragua ya había advertido a todos los líderes políticos sobre su interpretación del alcance de la reforma del agua. Ahora, pocas horas antes del plebiscito, entendió conveniente dejar constancia de esta advertencia ante el Poder Ejecutivo y por eso se entregó la carta que se conoció el viernes. ¿Por qué esa carta? Porque si bien la empresa no piensa cerrar sus puertas al día siguiente de la proclamación del resultado del plebiscito, tampoco, dicen, podemos quedarnos cruzados de brazos a la espera de lo que resuelva el poder político. Si actuamos de esa manera, si nos dejamos estar, corremos el riesgo de que caduque la posibilidad de denunciar la causal de fuerza mayor que, desde nuestro punto de vista, ha hecho caer el contrato, dijeron estas fuentes bien informadas consultadas por El Espectador. Entonces, en este momento, Uragua está a la espera de la proclamación oficial del resultado del plebiscito, que ocurrirá entre viernes y lunes. Inmediatamente después, cuando se conozca el comunicado de la Corte Electoral, antes de los 10 días, Uragua dará aviso a OCE de la nueva circunstancia que rescinde el contrato para quedar a cubierto luego ante posibles instancias judiciales. Más allá de que Uragua está dispuesta a pactar un retiro ordenado, tiene decidido reclamarle al Estado devolución de la garantía de cumplimiento de contrato y resarcimiento de los daños ocasionados por la rescisión del contrato. En este último capítulo es discutible si esa indemnización incluye o no el lucro cesante, pero en principio también se lo exige.